Gol de Geray. Dale plaza a titulares.
Como lunes que es, mucho fútbol para esta edición de la movida deportiva. El Athletic gana a domicilio al Sevilla y tiene más cerca la Champions. El gol lo marcó Geray. Antes Vesga falló un penalti. El partido fue, en líneas generales, feo, difícil de ver. Pero los de Valverde ofrecieron más cosas y por eso se llevaron tres puntos importantísimos. El Athletic, con este triunfo, cierra una semana fantástica. Ahora a descansar un poco y a pensar en Osasuna, partido que, en principio, parece cambiará de fecha. Ya hay lío con partidos aplazados y con este partido que enfrentará dentro de dos semanas al Atleti ante Osasuna. El Rangers, rival del Atleti en cuartos de la Europa League, ganó el clásico ante el Celtic y por lo tanto se llegará al partido con muchas vibraciones. De todo esto y algo más vamos a comentarlo con Juan Elejalde, Ilvor Urizar y con nuestro compañero periodista John Rivas. Además, en baloncesto, derrota del Bilbao Basket en la celebración de su 25 aniversario. 6-5, 7-5 perdieron ante el Tenerife de Chus Vidorreta. Muchos ilustres se dieron cita en Mirivilla, además de los 9.000 aficionados. Y ya conocemos las parejas que buscarán la chapela del campeones del próximo 30 de marzo en el Navarra Arena. Ezcurdia y Rezusta se enfrentarán ante Artola y Mariezcurrena II.
Qué bien lo vemos todo, cómo lo escuchamos. Somos de Elías Visión Audición, opticaelias.com. Esa es la web, sus centros en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición, atención a sus ofertones, atención a sus pares de gafas, atención a los audífonos, atención a todo. Tienes que ir a Elías Visión Audición o visitar su web en opticaelias.com.
Onda Vasca conecta.
El secreto de una buena tortilla está en la calidad de sus ingredientes y en la pasión con la que se cocina.
En la cocina de Aitzu sabemos que no hay nada como una buena tortilla, de esas que te recuerdan a las de casa, cargadas de sabor, tradición y mucho, mucho cariño. Crujientes por fuera, jugosas por dentro y listas para conquistarte.
Tortillas Aitzu, en Bilbao y Baracaldo.
¡Te esperamos!
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija. Esto amarillo de aquí.
Arcón, ama. Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura. Somos tradición. Somos vida en los pueblos. Somos paisaje. Somos medio ambiente. Pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
El biometano es el futuro de la energía renovable. En el País Vasco y Navarra, su crecimiento destaca de manera relevante. Si eres profesional del sector y quieres especializarte, este es tu momento. La Escuela de Organización Industrial, en colaboración con Sedigas, lanzan un programa formativo único para impulsar tu carrera en biometano. Inscríbete ya. Más información en eoi.es.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Onda Vasca conecta.
Venga, luego vamos con el tema de los cambios horarios, vamos con todo ese totum revolutum que hay en torno a las 72 horas. Por supuesto, a nosotros lo que nos interesa es saber cuándo va a jugar el Athletic el partido frente a Osasuna, que en principio es el viernes 28, pero claro, ha dicho la federación que juegue en Barça y Osasuna, el partido aplazado el 27, con lo que obviamente ahí es que no hay ni 48 horas, quiere decir ni 24. Así que no sé, de todos modos el Barça parece que no está por la labor de jugar ese día y tampoco Osasuna, digo del día 27, con lo que va a haber lío, bueno, a la vista ya está. Pero vamos con el partido de ayer, vamos con el partido del Sánchez-Pizjuán. A ver, yo os voy a decir una cosa. Ni los más optimistas creíais, pensabais que ayer se ganaba en el Pizjuán. O sea, eso, habrá alguno que ahora me salga en el WhatsApp diciendo que sí, que yo tenía claro, que yo pensaba, que yo creí, que no. Que ayer íbamos todos allí con la alegría de haber pasado la eliminatoria con la Roma, asumiendo que el partido era súper complicado, porque entendíamos que iba a haber mucha rotación y que, por supuesto, el Sevilla venía de semana limpia, pero lo que nos encontramos es un Sevilla que de ritmo va justito y un Atleti súper serio. Un Atleti que es un equipo que juega contra estos rivales a lo grande, que puede aguantar el partido perfectamente contra ellos, que les puede dejar la iniciativa, que puede permitir que toquen, pero donde tocaba la pelota el Sevilla, que era todo el rato atrás. Y además, ¿a qué ritmo movía el balón el Sevilla? El Atleti bien parado, el Atleti aguantando, y luego tiene ese cambio de marcha que provocó Valverde con la entrada de gente en el terreno de juego, de gente que no es moco de pavo, o sea, de gente importante como Nico Williams, como Ruiz de Galarreta y como Marouane Sanadi, que obviamente a día de hoy es un futbolista que cambia o que por lo menos provoca situaciones que son de auténtico lujo para el Atleti. Ayer el Atleti hizo para mí muchas cosas bien, muchísimas cosas bien. Bueno, lo primero, ganar, sumar 3 puntos. Muchos pensábamos que ayer un puntito era buenísimo. Yo ayer hubiese firmado antes del partido una X, de verdad, lo hubiese hecho. Pero es que me encontré en el partido en una situación en la que la gente estaba súper floja en el Pizjuán. Hacía tiempo que yo no estaba en el Pizjuán con tan escaso ambiente, tan poquito ruido. La motivación de los sevillistas es la justa. Y ojo, que ayer tenían ellos, oye, la oportunidad de meterse ahí en la lucha por el tema de Europa, porque aquí falla todo el mundo. Pero no vi a un equipo mordedor, no vi un equipo intenso. Vi detalles, por supuesto, del mejor que tienen, que es Luque Bacchio, que es el mejor de largo, y Yuke, en las dos bandas. Pero todo lo demás me pareció muy flojito por parte del Sevilla, que el Atleti, ayer, sin morder en exceso, simplemente estando ordenados, simplemente teniendo las cosas muy claras, que eso lo tiene perfectamente claro el equipo de Valverde, con eso recibiste un par de ocasiones, pero es que el Atleti también generó. Que el Atleti tuvo el palo de Berenguer, el penalti que falla. Luego hablaremos con Iñaki Urizar a pitarte del penalti. Luego tuvo la de Iñaki Williams que para Nilan. Hay otra de Iñaki antes que, bueno, que no remata bien, pero es que tiene ocasiones. Es que tiene llegada. Es que el Atleti ayer es un equipo que, independientemente de que no jugase un partidazo, le llega al Sevilla lo suficiente para ganar el partido. Y luego está el remate en esa falta de Geray, que parece que va a llegar Marouane, pero que al final es Geray el que mete la cabeza abajo, el que la pica y el que es una pasada el remate que hace, ¿no? Y lo contento que estaba el bueno de Geray. Yo, de verdad, estoy encantado con la victoria de ayer. Me manda mi buen amigo Javi Clemente un mensaje, que él confiaba, por supuesto, en el Atleti. Pero, Ángel, es que vivimos ayer una situación de estas que antes no pasaba. El Atleti en un partido antes de estos, o empata o palma. Sí. Y ayer te lo llevas.
Sí, yo que soy de los más efusivos siempre que juega al Atleti, pensaba que ayer lo máximo que iba a hacer o que podía hacer era empatar, pero no, nunca ganar, no pensé en la victoria. Sobre todo con esa estadística que hemos comentado, lo comentamos en el partido y antes del partido, que siempre que viene de jugar partido europeo, pues le cuesta mucho sacar sus partidos, ¿no? Le cuesta bastante sacar sus partidos, y en esta ocasión, afortunadamente, lo saqué. Me alegro por el gol de aparte por el mismo Sevilla, tú lo has comentado, el Sevilla que si se quiere enganchar a Europa, estaba ante una de las últimas oportunidades. Es verdad que el Sevilla dice que lleva sin ganar en casa desde diciembre y que en casa no lo está haciendo tan bien como fuera, pero es un equipo que estaba bien clasificado y que estaba ante una oportunidad buena para engancharse a Europa y la ha dejado escapar por los méritos también que ha hecho el Atleti, evidentemente, porque si ha ganado es porque ha hecho más méritos que el Sevilla. Me alegro por el gol de Geray, no solo porque lo marcara Geray, que sí, sino porque es de nuevo un gol de estrategia. Creo que lleva esta temporada 14 goles de estrategia el Atleti, 9 en Liga y 5 en competiciones europeas, con lo cual es una de las facetas importantes, aunque lleva 4 penaltis fallados también esta temporada, que es lo que le quita un poquito la balanza al equipo rojiblanco. Pero 3 puntos muy importantes porque cada vez estaba cerca de estar en la Champions, vía cuarto puesto, luego ya hablaremos del quinto que también puede ir a la Champions, que seguramente vaya a la Champions, pero vía cuarto puesto es un paso adelante muy importante, aprovecha los errores del Villarreal, se aprovecha, bueno, o se aleja un poco o mantiene la distancia con el Betis, que es un equipo
que
está
que ganó ayer al final.
Exactamente, que yo creo que es una victoria de mucho mérito y muy importante.
Zamayo, ¿qué tal estás?
Muy buenas, José.
Desde que le preguntaste a Valverde lo de los 17 goleadores, se sumó el otro día Yuri. Ayer Geray no se suma porque ya había metido, ¿no? En Europa.
Eso es, al global no, pero en la de Liga sí. que en la de Liga también que haya 13 goleadores diferentes, yo creo que es muy importante que cada vez más jugadores vean puerta, y más de los tiempos que viene el Atleti, que hubo una época en la que parecía que no quería meter gol nadie.
Sí, es verdad que faltaba gol. Ahora mismo, no es que se le caigan los goles al Atleti, pero sí que tiene mucha nómina de futbolistas que han hecho gol. Alejandro, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, buenas tardes. Estoy muy bien, muy contento. Y para variar, discrepando contigo. A mí me parece que ayer el Sevilla no juega porque el Atleti no le deja jugar. El Atleti le presiona muy arriba, el Atleti juega suficientemente bien como para hacerle muchísimo daño al Sevilla.
No es el día que más ha presionado arriba el Atleti, ¿eh? Yo te lo puedo asegurar.
Bueno, a mí, bueno, pero es una opinión tuya, ¿no?
No, es que yo lo vi, tú lo ves por la tele, yo lo veo en el campo, ¿me entiendes? O sea, yo tengo la perspectiva de todo el campo. Tú ves lo que te pone el del señor de Movistar.
Vale, bueno, pues yo, ante la perspectiva que yo tengo, a mí me parece que el Atleti hace un muy buen partido, juega lo suficiente para ganar al Sevilla. Jugamos contra 17 tíos, que es terrible. Jugar contra 11 es la leche. Jugar contra 14 es la releche. Jugar contra 17 es con todos los del VAR y con toda España, ya es la madre que lo parió. Porque es alucinante que el penalti que se pita no lo quiere pitar, le cuesta un mundo ir al VAR a verlo, lo ve clarísimo, ve que es la segunda tarjeta, no le pita la segunda tarjeta, no se la saca, porque ¿cómo le va a sacar la segunda tarjeta? Si es expulsión. Tío, estamos lo de siempre. La norma está mal. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Pero la norma está. Entonces, es tarjeta roja y a la puñetera calle. No es lo mismo jugar con un tío menos desde minuto, no sé qué minuto era, 44, 43 de la primera parte, a jugar con los 11. Claro, el árbitro, el entrenador del Sevilla, estuvo avispado. En el descanso lo quita, ¿por qué? Porque ya la siguiente no se lo va a perdonar. Pero ayer ahí, me da la sensación, se lo dije a Plaza, que yo, de lo que yo le entendí en la tele, de la forma de leer, de los, que le decía, ¿cómo le voy a sacar la segunda? Si es expulsión. Coño, pues es expulsión.
Luego...
Joder, es que no entiendo yo esto de... ¿Es expulsión o no es expulsión? Es expulsión.
Luego no lo comentará Urizar. Luego lo comentará Urizar, que es quien tiene el reglamento luego, a la mano.
Y... Lo mandó por el WhatsApp.
No.
El reglamento.
Y luego el penalti. El penalti resulta que al Madrid, que si ha entrado, que si la ha dejado de entrar, que si la abuela fuma, hay un tío que entra más de metro y medio en el semicírculo del área y el penalti se tiene que repetir. Sin ninguna duda. No con dudas. Sin ninguna duda. Pero no, la gente mira la raya del área, y la raya del área no ha entrado. No, ha entrado en el semicírculo, que es la raya del área, porque en el momento del penalti, la raya del área se enchancha en el tamaño del semicírculo y no puede permanecer nadie dentro de ese semicírculo. Pero nadie lo da, ni... O sea, yo leo el periódico y parece como que, de verdad, ¿eh? Tú dices que yo doy carnés de Atleti, pero es que es una broma. Ni Dios dice nada de los de aquí. Si esto mismo pasa en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Cádiz, en Ceuta, en Marruecos, se arma la de Dios es Cristo. Pero aquí no pasa nada. Aquí no ha pasado nada. No le he echado.
Yo te vengo diciendo muchas veces, Juan, que yo te entiendo desde tu punto de vista de forofo. Yo te comprendo y te respeto muchísimo. Más es que te quiero como persona y como ser humano. Pero es que nosotros intentamos hacer una crónica objetiva. Objetiva.
No me tomes el pelo, Damián. O sea,
José
la
Manuel,
crónica
José
es objetiva.
Manuel.
No, Damián. En este caso, Damián. Porque me parece surrealista que la objetividad es que no digas nada de que ha entrado un metro y medio en el semicírculo. Coño, ¿se tiene que repetir el penalti según la norma, sí o no? Pregunto.
Llámalo a Urizar ya. Llámalo a Urizar ya. Llámalo a Urizar ya. Llámalo a Urizar ya.
Segundo, la segunda tarjeta.
Me altera el orden del programa directamente, Juan Alejandro.
Pero no me quieres contestar, me hablas de objetividad.
Juan, no te sabes el reglamento, te está diciendo. Uno. Juan, no te sabes el reglamento, Juan. Si el jugador que entra no influye en el rechace, no hay que repetir el penalti.
Ah, y en el otro caso sí, influyó en el rechace cuando remató el otro.
No, el día del Mallorca sí.
El que había entrado.
El día del Mallorca
no
sí.
El que había entrado.
Monje ha descrito al Sevilla como un equipo de Chichinabo y a su afición muerta. Ahí la afición estaba, no, pero se veía a través del micrófono ambiente.
Quitando el himno.
Muerta no,
nada.
Pero muy parada. Y sí, luego el equipo del Sevilla sí. A ver, por 25 pesetas cada una. Por favor, decidme jugadores del Sevilla que conocéis. Es que es así, o sea, es que el Sevilla...
Pero perdona, y del Leganés dime tú uno.
No, yo sí, Sergio González, el central, porque me gusta, me parece muy central. Miguel de la Fuente, Dani Raba...
De la mitad de los equipos no conocemos a casi nadie. Tú sí, porque te dedicas a esto.
¿Cómo está? Urizar, menos mal, ya está Urizar. Ilbon, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Muy bien.
No sé si has escuchado el comienzo del programa.
Sí, he escuchado todo y nada más he escuchado... Pues no quiero calificarlo como tonterías, pero darle patadas al reglamento todas las que haga falta. Le dais impresionante.
A ver.
Ahora, o sea, la segunda mano no es tarjeta.
No, señor, no es tarjeta.
La mano que hace no, Saúl no es tarjeta.
No, todas las manos son tarjeta. Y además...
No, me hables de todas. Te hablo de esa. Esa no es tarjeta.
No, esa
una mano
no es tarjeta.
A un metro arriba al aire no es tarjeta. Vale, fenómeno. Que dale, no es ha cambiado tarjeta. El reglamento que yo conocía.
No, perdona,
vale,
déjale hablar. No. Por favor, Juan, déjale hablar a Ilbon porque te lo está intentando explicar y no le dejas.
Vamos a ver. Todas las manos intencionadas que corten deben de ser con tarjeta. Todas las manos por posición... que no es correcta y por saltar y que le peguen la mano, no hay que sacar tarjeta. Claro. Y así es de claro. Y como esas, claro. Habrás visto muchas en muchos partidos. Clarísimas.
Y las pitan todas, cuando pitan penalti, las pitan todas. Cuando pitan penalti, las pitan todas.
Pero que las pitan, todas. Claro, que pitan la mano.
Las pitan, pero
penalti.
No son, claro, esa es la diferencia. Pero claro. hay, perfecto.
Oye,
vale,
joder, vale. Oye, pero vamos a ver, si tú te inventas
no, yo no
un reglamento...
No, joder. Se lo inventan ellos. Ellos aplican el reglamento según les conviene en cada momento, pero que viste el partido de Mallorca,
sigue hablando.
Sigue.
Porque nada más quieres tener la razón en todo... y nada más hace darle patadas al reglamento. Y segundo, yo he hablado con el árbitro y cuando le dice la segunda, dice, ¿qué, me estás pidiendo la segunda? Pues no es. Es lo que le dice él. Eso, pregúntale al jugador.
Pregúntale al jugador.
Bueno, joder, oye, sí. Oye, nada más vale tu opinión.
No, ya vale mucho más que eres árbitro.
Oye, pues ya,
no, que la tuya vale mucho más que eres árbitro, vale. Vale, y la otra también, ahora cuéntame otra
historia. Perdona, Juan, te voy a decir una cosa desde el cariño. Cuéntala de Ilbon que ha sido árbitro. Tú no has arbitrado en tu vida. ¿Y qué? No, pues que la gente se prepara para algo. Me imagino que el que es ha hecho empresariales podrá trabajar de una cosa o el que ha hecho primo podrá trabajar de otra. Esto es lo mismo.
Yo de derecho no voy a discutir.
Claro, ni yo voy a discutir con Juan de derecho. No tengo ni puñetera idea.
Claro.
La legislación deportiva no es derecho. Vale, nada, que lo tenéis clarísimo. Venga, sigue. La legislación deportiva no es derecho.
Ahora voy con el hecho que estás diciendo tú y Víctor. Es que ha entrado un jugador... en el área, ¿y qué pasa? Si en el área pueden entrar muchos jugadores cuando se tira un penalti. Si vas a la regla, dice, adelantamiento de un defensor. Dice, no influye, si no influye la jugada y no se repite el lanzamiento, si no influye la jugada, no se repite el lanzamiento. Y no es gol. Y si es gol, dice, influye la jugada, gol. No influye la jugada, gol. ¿Está claro?
Clarísimo.
En el lanzamiento, eso de que es que ha habido uno que ha entrado en el área.
O sea, queda la subjetividad del árbitro sobre si influye en el lanzamiento o no.
No, influye la jugada es...
Claro, porque lo de que influye en la jugada, decide el árbitro si influye en la jugada o no.
Es... Pero vamos a ver, joder, que el reglamento lo está claro. El reglamento te dice, influye a la jugada es cuando un jugador quiere participar en despejar el balón, en jugar.
Y los que entran, los que yo digo que entran, no quieren jugar en la jugada, ni quieren participar, ni quieren hacer nada. Entran para saludar al portero, ¿no?
Oye,
no,
una cosa.
Para que si le viene el balón, lo juega y entonces es cuando le tienes que pitar.
Claro, yo es que lo veo muy claro. Vale. Oye, una cosa, tú le puedes mandar, Urizar. Los rotuladores fosforitos ya te los compro yo. ¿Tú le puedes mandar el reglamento a Juan y su rayadito así en fosforito, así lo más claro?
Igual te lo tiene.
Porque de verdad es que estamos todos los lunes con lo mismo.
El reglamento soy yo 500 veces más que tú. Cuando quieras hacemos un concurso, a ver quién sabe el reglamento, tú o yo.
Oye, pues empieza a aplicarlo. Juanito, empieza a aplicarlo, chico, porque madre mía.
Segundo, te voy a decir una cosa, y eso lo sabe Urizar mejor que nadie. El reglamento no se aplica al reglamento. Se aplica la interpretación del reglamento después de 55 circulares cada año modificando las condiciones. Que eso es lo que yo digo siempre, que no puede existir. Que es ridículo. Que estamos haciendo gilipollas. Ha tocado dos veces. Ha rozado una. La ha pegado otra. No vale. Estamos inventando el reglamento. Estamos modificando el reglamento todos los días a nuestra voluntad.
Me queda una duda, Ilbon.
Haciendo lo que nos da la gana todos los días.
Me queda una duda.
Y yo le di la razón a Alejalde en una cosa. En lo que ha dicho... que el partido ha sido como ha sido y ha jugado menos el Sevilla porque el Atleti no lo ha dejado.
En eso bien, yo te lo compro, y se lo compro también al Alcalde, pero es su opinión, como dice él. O sea, yo decir, a mí me parece, yo ayer me esperaba mucho más del Sevilla, pero a ver, me esperaba más del Sevilla porque tenía semana limpia, me esperaba más en lo físico del Sevilla, ¿vale?
Y si yo no te dejo jugar y te estoy jugando muy abierto, pero... y muy adelantado, que es lo que le jodió al Sevilla, que lo juegues muy adelantado. Pero... pues eso es.
Pero Urizar, es que no le metieron ritmo en ningún momento, ¿me entiendes? Aparte que tú eres árbitro, tú hablas de los árbitros. Venga, no me voy a hablar de fútbol tú ahora. A ver si vas a ser tu técnico ahora de primera división.
Oye, perdona.
Urizar, mógete una ventaja. Que ha sido árbitro, ha sido futbolista y ha sido.
Mamá, yo soy periodista, nosotros sabemos de todo. Venga, sigue.
Yo soy entrenador nacional, y puedo opinar.
Yo. Ilbon, solo...
Bueno, en esa época os lo daban ahí de regalito. No me vengas aquí contando la pena morcia. Que tenía el libro tenía dos capítulos. Venga.
Como el carnet de periodista.
Ilbon.
No, eso es una carrera que se estudia y algunos la estudian más que otros. En mi caso, estudié lo que me valía y ya está, lo ha sacado.
Ese sí que se daba, Urizar. El carnet de periodista se daba por haber trabajado en un medio sin haber hecho ni puñetera idea.
Sí, pero no en mi caso. En esta mesa ahora mismo estamos licenciados de verdad.
Porque no ibas ni a clase, ni estudiabas nada, ni hacías nada, copiabas y al final...
Bueno, copiar, un ataque directo.
Copiar, a ver, copiar hasta cierto punto a veces es sano, ¿eh? Tampoco te vengas tú arriba.
Explícate.
Vamos a hablar de uno en uno. Vamos a hablar de uno en uno.
Yo conozco del año 80 colaboradores de la radio. Hombre. Que les dieron el carnet de periodista.
Sí, yo también conozco árbitros que se compraban un silbato y se ponían de negro y ya pitaban. ¿Entiendes? Venga,
oye, Ilbon,
se va a preguntar a Plaza. Vamos, venga.
Ilbon, dos cositas te quería comentar.
Que os acumuláis. Venga.
Dos cosas, Ilbon, y una igual meto un poquito más de leña al fuego, que no quiero hacerlo, pero lo sé. Yo cuando te llamamos por el penalti del Sevilla, creo que dijiste que era amarilla, ¿no? Penalti de amarilla. Quería entenderte. Cuando ya te llamamos por lo del penalti del Sevilla, creo que dijiste que era penalti y amarilla para el infractor en ese momento.
Pero luego miró el reglamento y se dio cuenta que no.
Vale, perfecto.
Perdona, yo no dije nada.
Saca la grabación, Urizar, saca la grabación que lo dijiste.
Saca la grabación que solamente digo penalti, claro.
Vale, luego la abuso. No. Y otra cuestión, que hay gente que, poca gente, pero hay gente que comenta la jugada de Nilan, esa que sale fuera del área y da con el balón con la mano, que algunos dicen, eso es rojo, esa es roja.
Según el reglamento pone que es expulsión.
No, yo creo que lo explique Ilbo porque nunca, sí que es amarilla, ¿eh? Acertó ahí el colegiado.
Nunca es tarjeta roja, porque las tarjetas rojas se saca al portero cuando corta una acción de juego, ¿cómo se dice? Ocasión manifiesta.
Sí.
A ver,
ocasión manifiesta de gol.
Urizar,
perdona, y además te voy a decir una cosa, déjame terminar. Hasta pudo pitarle falta a Iñaki
por entorpecer con dos huevos.
Sí. Y él interpretó que no le entorpecía, y como no le entorpecía, el otro, cuando se le va el balón, le coge con la mano, pues vale, pues tarjeta
Urizar, para que no la coja Iñaki, ocasión manifiestísima de posibilidad de gol.
Oye, muchos mensajes.
Ocasión manifiesta,
Urizar.
Detrás de Iñaki hay 6 jugadores o 8 jugadores. Hombre, por favor, eso es una ocasión manifiesta de gol.
Urizar.
La raya la portería, ni Dios.
A ver, que te va a gustar, Muchísima gente mandando mensajes, lección magistral de Urizar hoy. Vaya pasada, vaya repaso, vaya gozada escucharle. La gente está contigo hoy, bueno, me alegra porque después de 200.000 programas lo has explicado un día muy bien el tema, entonces está bien.
Por una vez que lo he hecho bien.
¿Está bien? Vaya, ¿está bien? Dios. Oye,
lo haces muchas veces, lo que pasa es...
No tengo el beneplácito de Alejandro.
Lo haces mucho, no es verdad, tienes mi beneplácito montones de veces. El problema, ¿sabes cuál es? Que como no tengas el beneplácito de un monje, estás jodido. Ese es el único problema.
Una cosa, ayer me mandó un mensaje...
Ya sabes... que el manipulador está para esas cosas.
Oye,
no para
chicos, una cosa, yo como que no os oigo. Una cosa.
Es que no nos oyes.
Está diciendo gente.
Te voy a decir una cosa, perdona, antes de que eso, que se me olvide. Me apunto arbitrajes como este, aunque se guardó 3 o 4 tarjetas. No, pero me apunto arbitrajes como este fuera de casa.
A ver, que es que lo que iba a decir, que tú me dices después de esa jugada, penalti, me mandas un WhatsApp y me dices, excelente arbitraje en la primera parte. Y luego me pones, no todas las manos y faltas dentro del área, que se señala penalti conlleva tarjeta. No confundamos a la gente. Estos dicen que tú lo dijiste en antena y los perracos de ellos lo están buscando. Pero bueno, yo, si lo dijiste igual, hasta en ese momento, bueno. John Rivas, compañero del País y del Correo. ¿Cómo está, John? Arracha el León.
Hola, ¿qué tal?
Aquí, con el lío de ayer de la segunda amarilla, si era, si no era, lo del penalti de repetición, no repetición. Pero bueno, yo creo que lo ha explicado bastante bien Urizar.
Yo creo que... Yo estoy con Urizar, ¿eh? Esta vez. Sin que sirva de precedente, no estoy con el Ejalde, sino con Urizar. Yo creo que lo ha explicado todo muy bien.
Ahí lo tienes. Hoy, pues mira, hoy te ha tocado, Juan, pues que la gente está con Urizar, en este caso. Tú, a ver, tú lo llevas bien esto, ¿no?
¿Qué problema es? Tú lo llevas bien. La democracia es eso.
Eso es. Claro, bueno, pero tú no crees en la democracia.
Hay gente que está... No, creo en la libertad, para poder decir lo que me salga a las orejas.
Oye, Rivas, el partido de ayer, ¿verdad que es de esos que el Athletic antes o lo empata o lo palma, pero estamos en ese nivel que vas y ganas?
Es el partido, un partido que el Atlético juega con mucho oficio, con mucha paciencia, sabiendo que va a ser un partido duro de roer, y que antes, como dices tú, efectivamente o lo perdía o lo empataba, pero que con el equipo que tiene, con la plantilla que tiene y con el entrenador que tiene, ahora lo gana, porque además los jugadores están con muchísima confianza. Yo creo que se esperaba en un partido parecido contra la Roma, lo que pasa que es la expulsión de los jugadores de Hammers propició otra cosa, y venían con la lección aprendida, sabían que Sevilla iba a ser parecido.
A mí me gustó mucho la seriedad del equipo, ¿no? El trabajo que hace siempre el equipo, a ver, que eso siempre lo decimos, que el equipo trabaja un montón, pero la seriedad ante un Sevilla que dicen, y puede ser verdad también, oye, que el Atleti provoca eso, ¿no? Pero es que yo ayer al Sevilla le vi con poco ritmo. Yo pensaba que después de una semana que ellos no habían tenido partido, John, iba a ser un equipo mucho más constante, mucho más insistente, mucho más intenso.
Sí, lo que pasa es que es lo que has dicho, que es que al final parece que los equipos son malos o lo que sea, pero es que juegan a lo que les al ritmo que les pone el Atleti. El Atleti fue el que hizo que el partido se jugara así, y pasa mucho, dice, no, estos son una banda. Y hemos ganado porque es una banda. No, es una banda, no. El Atlético se ha convertido en una banda, pues el Atlético ha hecho que jueguen así. Y es lo bueno que tiene este Atlético, que es que hace que los demás equipos se tengan que adaptar a su juego y no al revés.
Ayer, mira, me alegra mucho por Juan, y además a mí también me alegra mucho. Partido bueno del Ecue, buen partido del Ecue, otra sí. Vez otra batata caliente. En Sevilla juega el Ecue, contra el Betis juega el Ecue, contra el Sevilla juega el Ecue, ahí juega el Ecue. Y Núñez, también estuvo bien Núñez, que también hay que decirlo, ¿no? Independientemente de algún balón que hay, pues que con el pie no estuvo acertado, pues también muy bien Unai Núñez. Esto quiere decir, con el que no cuenta mucho es con Boiro.
No, últimamente
Rivas,
con Boiro no.
No tiene tanta confianza en Boiro, Valverde.
Sí, bueno, a ver, lo que dices del Ecue y de Núñez, yo creo que Núñez es un jugador que cuando está concentrado es muy bueno, cuando hace lo que tiene, lo que sabe hacer, es muy bueno, y el Ecue es un comodín que sirve, que le sirve para todo. Es que el otro día jugó de central, un jugador que yo creo que nunca ha sido central. Es un jugador de confianza, de estos que el entrenador cuenta con él cuando tiene que contar. Y bueno, a veces está más acertado, a veces menos, pero Núñez, pero yo creo que el Ecue siempre cumple. Y lo de Boiro, pues bueno, acaba de salir de una lesión también, ¿no? Perdona, me estoy confundiendo con Diallo. Sí, yo creo que con Boiro contará cuando tiene que contar también, poco a poco, ¿no?
John, que le meten todos los barrones al Ecue, que le meten de central, que le meten a cubrir a Anthony, que le meten a cubrir a Luke Bacchio, que le falta que le metan a cubrir a Mbappé. O sea, parece, ¿te acuerdas de Galdames? Pues esa es la sensación que tengo yo. Pero vamos, aparte de eso, Unai Simón igual jugó mal. Porque
muy
a lo
bien.
Mejor se os ha olvidado que jugó Unai Simón de portero.
Perdona, yo... Sí,
dos
yo,
o tres palabras.
Yo estuve en la zona mixta con él. Le puse de maravilla. Hablé con él, le hice unas preguntas, creo que para felicitarle, muy buenas. Me parece que hace un buen partido, muy buen partido Unai Simón. Nadie ha dicho lo contrario.
Pues, Unai Simón,
era por si acaso.
Mi opinión siempre ha sido que Unai Simón tiene que jugarlo todo. Y cuando digo todo esto...
Mira, todo.
La Copa...
Todo. Hasta los amistosos.
La competición europea y todo. Tenemos ahora partidos importantes en Europa y yo creo que el mejor portero es Unai Simón y tiene que jugar él.
Estoy de acuerdo.
Y pues luego, ¿no te parece surrealista que Julen esté jugando con una rodillera muslera? hace más.
Estoy de acuerdo en lo que decís vosotros, pero no comparto que tenga que jugarlo todo, ¿eh? O sea, me admito vuestras opiniones porque soy un tío demócrata, sin más.
Oye, John, yo sí que quiero hacer una pregunta.
Es que los partidos más importantes de esta temporada los ha jugado Julen Arrizabala y tenemos al segundo mejor portero del mundo, según opinan todos los entrenadores y todos los jugadores que votan en los premios de France Football. Uh-huh. No sé, es que no se puede desperdiciar así como así al segundo mejor portero del mundo.
Oye, John, una cuestión con respecto al partido del Sevilla de ayer, ese triunfo del Atleti, que comentas que el Sevilla le costó, bueno, aclimatarse quizá a lo que ofrecía el Atleti, es el mérito del equipo de Valverde, pero ayer sí que le faltó al Atleti ese ritmo que es habitual en otros partidos, ¿no? Esa intensidad desde el principio, no se le vio un equipo tan intenso, tan metido en el partido, creo yo.
Bueno, no fue el equipo titular, hubo 8 cambios con respecto al jueves, ¿no? Uh-huh. Y los que repetían, pues mira, precisamente repetían y no pueden tener el mismo ritmo menos de 72 horas después, que no se tendría que haber presentado al Atlético igual a jugar como
siguiendo
los métodos de Ancelotti. Lógicamente hay cierta diferencia entre los que juegan habitualmente y los que no, entre que juegue Nico Williams o que no juegue, entre que salgan unos o salgan otros. Pero bueno, tiro de oficio, tiro de ese carácter que está teniendo el equipo y consiguió ganar, que podía haber ganado el partido mucho antes de cuando lo ganó, ¿eh?
Eso estoy de acuerdo también. Gracias, John, un abrazo muy grande.
De nada, venga.
Hasta luego, John.
Mensajes.
Hasta luego.
9 suplentes que dieron la cara. Esperemos que si en un futuro Unai Simón decide marcharse del Atleti no se le cuestione, porque viendo el trato que se le está dando, esto lo dice Chema de Baracaldo. Monje guarda este WhatsApp. Julen será el portero titular de la final y la ganaremos con él en el campo. Espero tu llamada al día siguiente. Ojalá se dé esa circunstancia, hombre, porque significa ganar. Más mensajes. Lecue es fijo en mi equipo. Siempre rinde. Urizar está en lo cierto. Está claro que en lo que Juan también tiene razón es que en lo que el reglamento está ahí y luego lo interpretan, cada uno a su bola. Estamos hartos de ver penaltis repetidos porque uno mete un solo pie, intervenga o no. El Ejalde es el follonero del programa, no deja títere con cabeza. ¿Y entonces qué va a jugar Julen? Guru está flojo últimamente. Bueno, tampoco creo yo. Ayer fue trabajo, trabajo y trabajo. Unai Simón, el P.amo. Tiene toda la razón el Ejalde. Lecue. Pregunta para Damián. ¿Qué técnica utilizas al retransmitir y poner un ojo en el balón y el otro en los jugadores restantes? Pues mira, es una técnica que últimamente la he aprendido, que esto es muy importante y en el deporte de élite cada vez se lleva más, que es enfocar tu visión y luego con Elías Visión Audición. Miquel Elías me informa y me dice cómo tengo que poner mi mirada, cómo tengo que fijarme, para no probarme estrabismo, porque si con un ojo voy por un lado y el otro por otro, puede acabar un poquito de aquella manera. Entonces,
un poco bizconde.
Eso es.
No te lo he querido decir antes, pero yo, antes he dado la impresión de que
es lo que le pasa a muchos árbitros.
Claro, que tienen 5 ojos por diferentes. Mira, yo le digo.
Y a los linieres, está demostrado físicamente que es imposible ver el fuera de juego.
Yo le doy parte de razón a Alejandro.
Pero tienen un oído que oye el tac y entonces en ese momento
Juan
le oyen a Negreira que le dice desde arriba, ¿eh?
Sí. Bueno, qué feo lo que acaba de hacer el Ejalde.
Si nos lo dijo Andoni Huerga.
Claro que no lo dijo Andoni Huerga.
Sí.
Pero que olvídate, que Juan no pita en su puñetera vida, que no le hagas ni caso, que es un despreciador de árbitros.
No seas, arbitré una vez, y además me pasó una cosa que es una anécdota fantástica.
Que cuando ibas a pitar una falta, el balón ya estaba en el otro área.
Peor, Urizar, déjame pero, porque es buenísima.
Pero
yo era juvenil del Indaucho, déjame un poco, sí. Plaza. Yo era juvenil del Indaucho, terminó el partido y entró en el vestuario un señor de un equipo de Vizcaya, hace 1000 años, de fútbol femenino, y dice, necesitamos un árbitro. Todo Dios, nada, a mí que me cuentas, tal. Y dije, bueno, pues ya arbitro yo. Y me puse a arbitrar yo. Y de repente, una de las jugadas es, tira un balón bombeado a una chica, la coge la portera, en las manos, la embolsa, le pasa por debajo las piernas y se mete en la portería. Yo pito gol, va la tía, coge el balón con toda la calma del mundo, pone el balón en el suelo y saca. Y le digo, ¿qué haces? ¿Qué es gol? Y dice, eso dirás tú. Y digo, oye... Digo, no, diré yo, si es que ha entrado a la portería, dice, pero primero la he parado. Digo, ya, pero primero la has parado, pero luego ha entrado.
Mira, Juan,
entró
yo...
el fútbol femenino hace 30, 40 años, no sé cuántos, ¿no?
Yo te voy a sacar la cara un poco también hoy, porque yo creo que tienes razón. No es normal que cuando entran jugadores en el área no se pite repetir el penalti, porque no influye en la jugada, y en cambio luego te pitan un fuera de juego porque la uña del pie derecho, del dedo gordo, no te la has cortado y te pitan fuera de juego. O sea, es que hay cosas que no son de recibo.
Son bueno. 39 la una, vamos a hacer una pausa y volvemos rápidamente porque estos perracos han sacado el audio de ayer. Urizar, aguántame un poquito, venga, pausa.
Onda Vasca conecta.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Tanatorio Servisa, acompañándote y dándote servicio en momentos delicados para que puedas centrarte en lo importante. Flores, traslados, coches de duelo, salas velatorio exclusivas, salas multiconfesionales, esquelas, parking, catering y cafetería. Servisa, nos ocupamos de todo con un trato cálido y humano. Profesionalidad a tu disposición para los momentos más difíciles. Tanatorio y Crematorio Servisa, en calle Estrada San Agustín número 9, junto al Ayuntamiento de Bilbao.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
¿Sabías que en la finca Santa Rosalía elaboramos nuestros vinos ecológicos de bodegas Garmendia y criamos con infatigable dedicación y respeto a la naturaleza a nuestros animales? Nuestra seña de identidad, elaborar y ofrecer productos artesanales, selectos y de máxima calidad. De Santa Rosalía, mucho más que un restaurante.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.
Bueno, Ilbon... Estos han encontrado el audio, ¿vale? Yo te voy a decir una cosa. A mí me parece que puede decir, y lo voy a decir antes de escucharlo, ¿vale? Porque a vosotros estas cosas hacen mucha gracia, a mí no. Porque puede que en ese momento sí lo dijese, pero luego tira...
Pero yo en ese momento pueda ser, no lo sé, pero creo que no. Pero si lo he dicho, luego rápidamente... He visto la repetición y sí. Os he mandado
claro,
un WhatsApp.
Me mandaste a mí.
Aclarándolo. Claro.
Bueno, tú dijiste esto, tú dijiste esto.
Pulido ahora mismo la imagen.
Ilbon, es penalti, ¿no?
El videomarcador también.
Ilbon.
Tarjeta.
Penalti, tarjeta y expulsión, que se diría, ¿no?
Claro, y excelente arbitraje hasta el momento. Sí.
A ver, luego a mí me mandó un WhatsApp diciendo que no. Y me mandó un pantallazo.
Sí, sí, también lo mandó al WhatsApp de una vasca del reglamento, ¿verdad?
Por eso,
sí.
Por eso. Porque
pero ahora... no, es que a mí me había parecido que era intencionada la mano, que la metió para darle al balón, y luego veo que no es intencionada, que es en el salto, aunque te levanta mucho los brazos, pero él no tiene ninguna intención de dar el balón le da a él en la mano, pero... Eso es penalti, pero sin tarjeta. Por eso digo.
Pero una pregunta, que antes no te lo he podido dar, perdona, Juan. ¿Y lo del español? ¿Tú viste lo del español?
Yo vi. Mira, lo del español es rizar el rizo. Porque si es verdad que el jugador que había entrado en el segundo rebote se lleva el balón con el cuerpo, pero para mí. Después de dos rebotes que repite eso no es de recibo. Ahora, con el reglamento en la mano sí, pero eso, es que
Urizar, una cosa, déjame un segundo.
No me parece correcto
Urizar, en el porcentaje más elevado de lo que yo he visto y he conocido, la mano de Saúl es tarjeta siempre, porque la lleva no natural, ni antinatural, ni nada, la lleva como si fuese dando el saludo fascista. O sea, metro y medio por encima de la cabeza.
O sea, amarilla por facha.
Y tarjeta siempre por facha. Pero vamos, es tarjeta siempre. Otra cosa
primero,
distinta, que es lo que dices tú,
fuerte.
Es, perdona, déjame un segundo. Que le, si le pega en la mano en ese córner, pero la mano la tiene, pues no sé, a medio metro a la derecha, pues puede ser que te diga, bueno, no es tarjeta, bueno, ha querido, tal, no sé qué. Pero el tío este salta con la mano arriba, claro. Con la mano arriba, protegiendo de esto, y es, vamos, es tarjeta, te pitan tarjeta en todos los casos. Ahora, a nosotros no nos la pitaron. Esa tarjeta en Madrid,
bueno,
en Bernabéu,
ya estamos con lo de nosotros,
te matan si no la pitas. Te matan si no la pitas, pero es que es así,
bueno,
Urizar.
Yo te voy a explicar, yo te voy a explicar lo del Atlético de Madrid. Primero, que cuando chuta el jugador del Barcelona, está a medio metro o a un metro el jugador del Atlético de Madrid y le pega en el brazo. ¿Qué pasa? Que el balón sale rebotado a uno del Barcelona y entonces de Burlos Bengochea dice, siga, y no pita la falta. Lo que pasa es que luego se la quitan y él ha conceptuado
que
es.
Ya sé. Pero, por ejemplo, ¿viste ayer el penalti que le pitan al Valladolid con el Celta? ¿Qué te parece? Un tío tumbado en el suelo. Le pega el balón en el
pecho.
Le rebota en el sobaco.
El balón
dice,
va... el balón le pega en el brazo a un balón que iba a portería. Y no la tiene en una posición normal, la tiene levantada y eso es penalti tarjeta.
Igual que Saúl.
No, porque el otro se produce en la altura de los medios del campo del Barcelona.
Yo iba a hacer un comentario, Ilbon, Juan. Iba a hacer un comentario que igual no viene a colación, pero lo voy a hacer porque así me dais palos a mí también. En aquel partido Atleti Barcelona, Muni, la mano, anulado, no sé, ¿os acordáis? ¿Por qué ese sí y este no?
Pero que hay mil plaza, que no tienes. Urizar, lo sabes igual tú que yo. Si yo te digo, a pesar de todo, me llevo contigo de cojones de bien.
Te voy a decir
pero
una cosa.
Hay miles distintas.
Que vamos a cambiar el reglamento.
No,
es que no le dejas hablar, Juan, es que le está intentando explicarlo.
Dale, José, no me volverás a decir lo mismo, me lo han dicho tres veces.
Es que
lo
está...
Yo dejo hablar todas las veces que haga falta.
Bueno, pues a ver.
No le hablas a nadie, eres tú, si no está contigo.
Vale.
Alguien que está en tu contra, siempre le intentas cortar, joder. Y eso se llama manipulación, que te lo dice Urizar, te lo he hecho tres veces también hoy. Urizar, yo le dejo toda la razón del mundo. Lo que le quiero decir a Urizar, y lo he dicho mil veces, que yo estoy de acuerdo en que se cambie el reglamento. El reglamento está mal. Admite 550 interpretaciones diferentes. Y no solo eso. Cada árbitro interpreta lo que le apetece en el momento que le apetece en función de lo que le interesa, que no sé si es un interés espúreo o no.
Venga,
espero
te estás
que
metiendo
no.
En un terreno
he dicho
que no te
corresponde. Te he dicho que no, Urizar, espero que no.
Es
pero me parece súper feo.
Tú hablas, dices lo que te interesa cuando te interesa.
Claro.
Y cuando quieres poner
a
uno...
Si no le dejas hablar, chico, yo, de verdad... O sea, estás diciendo que le dejas hablar y no le estás dejando hablar, Juan. Yo, si quieres, luego te paso la grabación y lo compruebas.
Te digo lo que ha dicho él, porque yo he oído perfectamente. Si tú no oyes, será porque no quieres hablar.
Ilbon, puedes hablar. Ilbon, puedes hablar.
No, es que yo no digo nada. Yo doy mi opinión y mi interpretación del reglamento según la jugada. Que además no es lo mismo verlo sentado que estar en el campo.
Muchísimas gracias, Ilbon.
Vale, un amigo.
Hasta luego. Ahí está, Ilbon Urizar Pitarte. Evidentemente, hemos hablado del árbitro, esas jugadas que hubo polémica.
Sí, sí, eso es.
En un partido en el que pasan pocas cosas, que lo mejor que pasa es que el Atleti gana, que el Atleti tiene opciones de ganar más que el propio gol de Geray, el cabezazo maravilloso, ahí Marouane casi la da. Y bueno, pues un Atleti que está en unos números espectaculares. Yo creo que, Juan, esto es lo más maravilloso de todo. Ver el Atleti cómo está con esos puntazos y sobre todo, a ver, que yo creo que el partido de ayer es un partido en el que agarras la Champions, pero con las dos manos.
O sea, a mí me pareció que era un partido maravilloso por parte del Atleti, que jugó lo que tenía que hacer, que hizo lo que dijimos que iba a hacer, porque lo dijimos desde el principio. Va a intentar hacer un partido largo en el que al minuto 60-65 va a cambiar a 5 y los 5 le van a dar el partido, y lo dijimos ayer, puede sacar la grabación también. Y pasó exactamente eso. Ahora, decir que el Sevilla no jugó nada, porque el Atleti no le deja jugar nada, porque la presión que hace el Atleti arriba con Marouane, con Unai Gómez. Con la gente que está arriba, Berenguer, o sea, la gente que está arriba, que le está presionando, no le deja salir a jugar. que no juegan muy bien. No, a ver, nosotros no somos el ejemplo del Virguero. Juegan 8 suplentes o 9 suplentes, no sé cuántos jugamos ayer. Uh-huh. Entonces, a mí me parece lo mejor que pasó ayer, el partido, lógicamente, ganar. También te digo que hubiese firmado el empate yo a pesar de todo, ¿eh? Porque a mí no me parece que el Sevilla son una banda, ni muchísimo menos. El Sevilla tiene 4 o 5 jugadores muy buenos. Lo que pasa es que hasta eso le sale mal, porque a Saúl, que tiene que estar en la puñetera calle, lo saca a la puñetera calle el entrenador porque ve que le va a sacar a la puta calle a la siguiente. ¿Por qué le va a sacar a la siguiente si no se merece? A ver qué parte no estamos entendiendo. O sea, Saúl hace una jugada, no es expulsión, no pasa nada, y el entrenador al minuto le quita. Ah, es que es por si acaso. Ah, o sea, que por si acaso es que a lo mejor podía haber sido. Lo demás no le quita. ¿Por qué le va a quitar si es el mejor jugador que tiene? José, no es así, y punto. Y yo, cuando digo que mi opinión es que los árbitros hacen las cosas a su arbitrio y a su albedrío, es así. Depende con quién arbitran. Arbitran de una manera, depende con quién arbitran de otra. Mira, yo de tu amigo, ayer, partido, a mí me parece que hace un mal arbitraje. De Burgos Nuevo Meche hace un mal arbitraje. Pero como habla con todos los jugadores, parece que es Demóstenes, parece que es el jefe de la ONU, queda como bien. Pero luego hace 2 o 3 pirulas, pero gordas en el partido. Gordas. Como todos, pero yo entiendo que es muy difícil arbitrar. ¿Cómo no voy a entender que es dificilísimo arbitrar? Dificilísimo. Y luego dice Urizar, no, es que se pita, pero claro, es que al momento dijo el que era expulsión y tarjeta, al momento, luego ya no, pero coño, eso ya no vale.
Si yo creo que hay que respetar, yo creo que hay que respetar a los árbitros.
Yo respeto todo.
Igual a los de primera red no, pero a los demás sí.
Según qué equipo sea.
Si ayer llega a perder el Barcelona, le vas a respetar tú a Richie lo que yo te diga. Ayer si llega a perder el Barcelona, te digo yo que le vas a respetar lo que yo te diga. Porque tú sabes igual que yo que al principio el árbitro arbitró muy mal. Lo que pasa es que tuvo la folla el Barcelona, que perdiendo 2-0 se puso 4-2 después. Porque es un equipo muy bueno, porque juega muy bien y por todo lo que tú quieras. Pero inicialmente, en el partido del Barcelona Atleti Madrid, el árbitro arbitró a favor del Atleti Madrid, al principio. Y luego, no. Y si llega a ganar el Atleti Madrid, te fiscas en los evangelios. Y si no, al tiempo.
Quiero,
pero lo conocemos todos, José.
O creo, José, que es importante que hablemos del tema que has comentado al principio, las 72 horas y los partidos aplazados o no aplazados, porque aunque tenemos
este fin de semana... Valverde,
Sí, está por ahí el corte, ¿eh?
Venga, el sonido de tema 72 horas de Ernesto Valverde, escuchamos.
Pues no tenemos que habernos presentado unos cuantos, porque 72 horas, no sé... Nosotros ten en cuenta que jugamos los jueves y terminamos los partidos, si empiezan a las 9, a las 11 Loria terminamos a la... ¿no? 7 menos cuarto, o las 9. Pues no han pasado 72 horas. Pero el anterior tampoco. Y hemos jugado el día de las 9 y luego hemos jugado a las 2. Eso es habitual. Ahora, la pregunta me la haces porque lo ha dicho el Madrid. En el fondo es así. El problema es el eco que se hace cuando a nosotros, al Betis, a la Real, a nosotros nos pasa normalmente, porque cuando juegas en Europa League. Entonces simplemente es la resonancia que hay porque le pasa, porque de repente lo han dicho los del Madrid. Es verdad que el partido que tenían con el Villarreal, bueno, en función del partido como era y de dónde venían, se podía haber puesto el domingo, pero bueno, ya sabemos como todo lo depende de las televisiones y del acuerdo que tienen en la Liga de Fútbol Profesional. Ellos lo tienen que resolver en la Liga de Fútbol Profesional, no digo el Madrid, sino los equipos que estamos allá. Al final todo se decide en unos criterios que bueno, que luego desde el punto de vista económico seguramente las televisiones pues aportan mucho, pero desde el punto de vista deportivo hay veces que nos perjudica. Nosotros vamos a jugar un partido contra el Villarreal un domingo, cuando lo podemos jugar el sábado, cuando luego el jueves tenemos que jugar Europa League, algo que es para mí incomprensible. Pero bueno, la televisión, es que es un partido importante. Nos quitan un día de descanso. Cuando es beneficioso para el fútbol español que haya días de descanso suficientes, ¿no? Bueno, ya me enrolla mucho.
Pero lo ha hecho muy claro, ¿no? A mí lo más triste de todo esto es que hay que sacar un comunicado del Madrid para el tema de los árbitros, otro comunicado para las horas. ¿Y cuántos Iker partidos hemos jugado con menos de 72 horas y qué nos han supuesto en cuanto a puntos o victorias?
Esta temporada me han pasado el dato, el Atlético jugó 6 partidos con menos de 72 horas de descanso y solo se ganó el de ayer.
A mí es que me parece alucinante, es que es malo para la salud de los jugadores, malo.
No, y para el fútbol, que está adulterada la competición, hombre, ¿por qué unos sí y otros no? Juan.
Pero que tiene que ver con Tebas y con los que mandan, que tiene razón el que dice lo contrario. Claro. ¿Quién le manda a Tebas poner los horarios de una determinada manera o no? Los propios clubes. Uh-huh. Y luego protestamos porque pone los horarios. ¿Pero en qué quedamos? Échale a Tebas y haz lo que tengas que hacer. Lo que no puedes es que todos los equipos están cabreados. Hay 6 equipos o 6 veces que hemos jugado nosotros y no sé cuántos equipos más que han hecho lo mismo, porque este no cumple lo de las 72 horas. Se lo pasa por arco en triunfo y encima le ataca al Ancelotti y le ataca al Madrid. Y es es la patronal, y es el tío que es el presidente de la patronal, se cisca en uno de sus o sea, él es un empleado de los clubes, pero nadie le tose. ¿Por qué? Porque sabe todo de todos, porque les tiene amarrados por la parte de abajo, a todos, que eso es de siempre, ha sido así siempre. Este ha hecho los concursos de acreedores de todos los equipos de primera división. Entonces al final pasa lo que pasa, claro, que todos le deben algo, sin más.
Juan, un poquito de agua, un poquito de agüita, que hoy has tenido charleta buena, con Urizar. Hoy ha estado muy bien, hemos aprendido todos mucho.
Si yo estoy, no tengo ningún problema. A mí Urizar lo que dice, tiene razón. Él dice lo que dice el reglamento, lo que pone, y yo digo que lo que hace es aplicarse el reglamento como le sale del paquete a cada uno. Porque el día del partido del Español, esa misma jugada, exactamente, esa misma jugada del día del Español.
Ahora es cuando lo arregla, Juanito.
Ni se viene para nada, oye, ni hace nada hasta la
venga,
tercera, y él lo sabe.
Nos vamos yendo. Un abrazo enorme, Juan, hasta luego.
Hasta luego, Juan.
Un abrazo, hasta luego.
Nos vamos al Corte Inglés a partir de las 3 de la tarde, tertulia, la tertulia rojiblanca. Claro que sí, en Onda Vasca, 3 de la tarde, tertulia rojiblanca desde el Corte Inglés. ¡Agur!
Onda Vasca conecta.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC Control de Plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
¿Quieres darle una nueva vida a tu edificio?
Seguridad, estilo y valor con Alan Construcciones.
Especialistas en rehabilitación de edificios, renovación de fachadas, tejados, portales, terrazas.
Soluciones rápidas, materiales de alta calidad y resultados duraderos.
Reformas integrales, pabellones industriales y obra nueva.
Alan Construcciones, tu tranquilidad, nuestro compromiso.
Más información en alanconde.es.
Es mediodía y muchos de vosotros estáis a punto de comer, y no hay mejor manera de hacerlo que con un buen plato de cuchara de Toma Pan y Moja. Y para panes horneados a la perfección, sin aditivos ni conservantes, de miga suave y corteza crujiente, los panes de Tahona o Uribe. Si nos escuchas desde Santuchu, Derio, Erandio, Astrabudúa o Baracaldo, ya estás tardando en ir a Tahona o Uribe, panadería y pastelería. Tahona o Uribe, el pan nuestro de cada día.
En Elías Visión Audición, con tu gafa graduada, tu segundo par de lentes de regalo. De sol, para ordenador o simplemente porque te gusta cambiar de gafa. Tu segundo par de lentes de regalo. Elías Visión Audición desde 1948. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de abril. Onda Vasca conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo, en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Onda Vasca conecta.
De vuelta.
De vuelta con Pablo Fuentes Fila.
Esta temporada, nuevo horario de 8 a 10 de la noche. Último repaso a la actualidad y la información útil en Onda Vasca. De vuelta, voces amigas, colaboradores cercanos y muy informados. De vuelta con Pablo Fuentes Pila.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Degué.
Arratsaldeon, la actualidad sin duda estaba marcada toda la mañana por ese voraz incendio que ha tenido lugar esta mañana en Bilbao, en la calle Labayru, donde desafortunadamente además tenemos que lamentar el fallecimiento de una mujer de 73 años. El incendio todavía se está investigando las causas que lo han originado en un primer piso de este número 28 de la calle Labayru, donde vivían un hombre y una mujer. Ella, como decimos, ha fallecido. Él ha resultado herido grave con quemaduras y ha tenido que ser trasladado al hospital. Además, otros ocho vecinos han tenido que ser atendidos también por inhalación de humo y han sido trasladados a diferentes centros hospitalarios. Afortunadamente parece que la estructura del edificio aguanta, se mantiene. Enseguida vamos a actualizar la información sobre el estado de ese incendio que tenía lugar esta mañana a primera hora en Bilbao. Esto cuando además tenemos que lamentar un nuevo accidente laboral mortal. Un trabajador ha fallecido por una descarga eléctrica. Ha ocurrido en la localidad vizcaína de Arratxu. En este repaso informativo, además, vamos a hablar mucho sobre los cuidados, con las oportunidades laborales que se abren en el futuro, sobre el sector de la biociencia, que también es algo que nos puede generar crecimiento económico y donde ya se están viendo avances. Y junto a esto también tendremos que volver a hablar de Carlos Mazón, del presidente de la Generalitat Valenciana. Nos convocaba a primera hora de la mañana y muchos se pensaban quizá que era para presentar su dimisión, algo que se está pidiendo desde todos los sectores. Incluso en algunas voces dentro de su partido saben que no queda más remedio, que Mazón ya es un cadáver político. Bueno, pues no, ha sorprendido a propios y a extraños, porque lo que ha hecho es anunciar un pacto con Vox sobre los presupuestos. Vamos, que más aire, más oxígeno para Mazón y para mantenerse al frente de la Generalitat Valenciana. Pronóstico meteorológico desde Euskal Met, Eguzkiñi Iturrioz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante la tarde el viento del sureste se intensificará e irá aportando nubosidad desde el sur. En puntos de Álava y Navarra no se descarta que se pueda escapar alguna gota, pero en general el ambiente será seco. Las temperaturas durante la tarde serán más agradables que ayer, con máximas entre los 10 y los 15 grados. Y esta próxima noche tendremos valores de temperatura mucho más suaves, sin heladas, debido al viento y a la nubosidad.
En las carreteras, dos puntos con problemas, la Guipúzcoa 627 en Arrasate, en sentido hacia Málchaga tenemos un carril cortado por la colisión entre dos vehículos, y por último la Nacional 637 en Zamudio hacia Arleches, hay un vehículo averiado, precaución. 2 y 3, ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Una mujer de 73 años fallecida, su marido herido grave y otras 10 personas atendidas por inhalación de humo. Este es el balance que ha dejado el trágico incendio que se ha declarado a primera hora de esta mañana en la calle Labairu, en el barrio bilbaíno de Amezola. Se investigan las causas que han originado las llamas, que no han afectado a la estructura del edificio de Leureta. Arratsaldeón.
Arratsaldeón, eran los vecinos los que daban la voz de alarma poco antes de las 8 de la mañana del incendio que se había iniciado en el primer piso del número 28 de la calle Labairu, en el barrio de Amezola. La calle estaba concurrida a esa hora y han sido varios transeúntes y los operarios de una obra cercana los que han actuado antes de que llegaran los bomberos, y con una escalera han conseguido llegar hasta la ventana del primer piso en el que ha comenzado el incendio y en el que un hombre pedía ayuda. Finalmente han podido rescatarlo con vida. Se trata del hombre de 78 años que ha sido trasladado a un centro hospitalario con quemaduras en sus manos. Su estado es grave. La mujer fallecida es su esposa de 73 años. A la que han rescatado los bomberos, pero que ha fallecido después, mientras los equipos sanitarios le realizaban la RCP. Además, otras 10 personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo y 7 de ellas han tenido que ser trasladadas a centros hospitalarios, aunque su estado no reviste gravedad. Las llamas comenzaban en este primer piso del inmueble, de estructura de madera. Se trata de la vivienda de la víctima mortal y del herido grave, pero el fuego también ha afectado al piso superior. En todo caso, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, que se ha desplazado hasta el lugar del incendio, confirmaba que la estructura del edificio no ha resultado afectada.
Los bomberos han acudido con rapidez y gracias a la atención de los bomberos se ha conseguido controlar el incendio. Ha pasado un poco al segundo piso, que probablemente tampoco pueda ser habitable en este momento, pero la estructura del edificio permanece bien, permanece fuerte, y por lo tanto podrá ser, en el resto de los pisos se podrá volver a entrar para vivir.
Los bomberos no han tardado en extinguir las llamas, que han provocado una intensa humareda visible desde buena parte de la villa. Ahora se evalúan los daños y se ha iniciado una investigación para determinar el origen del fuego.
Junto a esto, un trabajador ha muerto este lunes tras sufrir una descarga de una línea de alta tensión mientras trabajaba en la localidad vizcaína de Arratxu. El aviso del siniestro se ha producido pasadas las 9 de la mañana. Se ha movilizado entonces una ambulancia, bomberos, dotaciones de la Ertzaintza, pero no han podido salvar la vida del operario, que ha fallecido finalmente en el lugar de los hechos. El trabajador estaba subido en una grúa, al parecer, para realizar tareas de mantenimiento en el tejado de un caserío en el barrio de Loyola. Entonces es cuando ha recibido la descarga del equipo con el que operaba. El accidente, como decimos, se ha producido poco después de las 9 de la mañana y los servicios sanitarios han certificado a esa hora prácticamente su muerte. Tras el lugar también se ha desplazado personal de Iberdrola, de Osalan, que ya se ha hecho cargo de la investigación. 2 y 6, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias. El ámbito de los cuidados, cada vez más presente en nuestras vidas, también en las políticas públicas y económicas. Euskadi va a requerir 23.000 profesionales de los cuidados en la próxima década. 10.000 serán por necesidades de reemplazo de trabajadores actuales, 6.000 por las nuevas necesidades detectadas. Las cifras han sido puestas sobre la mesa en un encuentro en Bilbao que ha organizado el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo para presentar Sign Lab Hub, una herramienta que forma parte del programa del Gobierno Vasco para la profesionalización de los cuidados. El vicelendakari y consejero Miquel Torres ha abierto la jornada y ha subrayado que estamos ante una realidad cuantitativa evidente, y es que cada vez somos más mayores, cada vez vivimos más. En este sentido, el vicelendakari recuerda que en Euskadi hay más de 500.000 de personas que han cumplido 65 años, la cuarta parte de estas viven solas, más de 50.000 sobrepasan los 80 y solo unas 20.000 vive en residencias. Y en este contexto, Torres insta a identificar nuevos perfiles profesionales para dar respuesta a estas necesidades.
Y es que los cuidados cada vez necesitan más personas y profesionales cualificadas, y sobre todo que den respuesta a un nuevo modelo de cuidados que garanticen el derecho a la autonomía personal y al disfrute digno el resto de años que nos toca vivir.
El sector de las biociencias, junto a este de los cuidados, es otro de los sectores de futuro, a medio y largo plazo. Puede ser, además, puntero en Euskadi. La cooperativa I+MED ha inaugurado nuevas instalaciones en el campus de Gasteiz, en el Parque Tecnológico, con el reto de llegar a posicionarse como líder mundial en la medicina personalizada mediante sistemas de inteligencia artificial. En este caso hablamos de los nanohidrogeles. Esta nueva sede del I+MED, que cuenta con 4.000 metros cuadrados, equipados de tecnología de vanguardia, supuesto una inversión de hasta 30 millones de euros y va a acoger el Instituto Internacional Biomédico de Nanohidrogeles Inteligentes del Mundo. La cooperativa tiene 180 trabajadores, ha logrado ya 12 patentes y hoy anuncia ese nuevo edificio junto con una inversión de más de 100 millones de euros y pretende albergar a 500 investigadores. De ahí que su director, Manu Muñoz, se refiere a ello como el MIT a la vez.
Salvando las distancias, seremos un pequeño MIT a la vez. Estamos constantemente viajando por el mundo y es un poco lo que nosotros podemos ayudar y tender la mano, ¿no? Todo eso que vemos en otros espacios, traerlo a Euskadi y a Álava.
Y hoy el Departamento de Salud ha afirmado que va a redoblar su apuesta por la salud pública. El viceconsejero Enrique Peiró ha informado sobre el desarrollo de la ley aprobada el pasado año que afecta al control de epidemias como el último brote de sarampión o el control de la comida en eventos itinerantes como la última Champions World, por ejemplo. Salud anuncia que habrá un incremento del presupuesto para este año.
Si en el 2024 el presupuesto era prácticamente de 61.600 euros, en el 2025 se convierte en 68.700 euros. Eso representa un incremento de prácticamente un 12%.
Y el Gobierno vasco que da hoy un paso más en el compromiso con la modernización de las infraestructuras educativas. El Lehendakari ha visitado el Instituto de Educación Secundaria de Salburua en la estrategia Hezkuntza Eraiki 2030. Busca transformar con ello espacios educativos de Euskadi en favor de la mejora de la calidad. Hablamos de un presupuesto de 750 millones de euros para más de 250 intervenciones en Euskadi. La principal, este Instituto de Salburua, que va a atender necesidades de educación secundaria, posobligatoria de un barrio que, por cierto, está en expansión para ello. El departamento va a realizar una inversión superior a los 18 millones de euros. Y Manuel Pradales, Lehendakari.
Una estrategia, la de Hezkuntza Eraiki 2030, que contará con un presupuesto de 750 millones de euros hasta el 2030 para acometer más de 250 actuaciones, invirtiendo en infraestructuras educativas para apostar por el bienestar del alumnado, apostando por la calidad, por la equidad, por la sostenibilidad del sistema educativo, para que esto tenga un impacto directo en la motivación y en el éxito de toda la comunidad educativa.
2:10, Onda Vasca, Grupo Noticias. Hemos hablado bastante de él en los últimos días debido a ese auto de la juez de Catarroja que está investigando las posibles responsabilidades respecto a la Dana del pasado 29 de octubre. Bueno, pues hoy Carlos Mazón ha vuelto a escena, aunque cada vez se estrecha más el cerco sobre él. Lo cierto es que sigue sin presentar su dimisión, quizá también porque el Partido Popular no acaba de pedírsela y, de hecho, públicamente aún ha mantenido su respaldo. Se mantiene, por tanto, al frente de la Generalitat Valenciana. Hoy convocaba a primera hora de la mañana una comparecencia. Algunos quizá pensaban que para presentar esa dimisión, nada más lejos de la realidad, lo que ha hecho es presentar un acuerdo presupuestario con Vox, es decir, coge aire para seguir al frente de la Generalitat.
Amigos, no podemos esperar y no vamos a esperar. Los presupuestos de la Generalitat Valenciana no pueden esperar. Ni a quienes fingen a una altura de miras, mientras que su falta de autonomía y criterio propio les impide aplicar, como el caso del Partido Socialista del País Valenciano, ni aquellos que se apropian de un dolor que es de todos, pensando que el rédito político será solo para ellos, como es el caso de Compromís. Por eso les confirmo que estamos trabajando en un acuerdo que nos permita sacar adelante la ley de presupuesto de 2025, con el apoyo del grupo parlamentario Vox. Es más, no solo un acuerdo de presupuestos, sino en un plan de impulso de la Comunidad Valenciana.
Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
¿Te esperabas el anuncio de Carlos Mazón?
De Carlos Mazón yo creo que ya podemos esperar cualquier cosa, absolutamente cualquiera, ¿no? Es la representación gráfica de esa expresión, huir hacia adelante. Es lo que está haciendo, huir hacia adelante, y si tiene que morir será matando, y ya le da igual en el punto en el que está, a requeso. No se va a ir de una manera digna, sino que se va a ir de la manera más indigna que se puede uno imaginar, ¿no? Echándose en los brazos de Vox para que le aprueben los presupuestos ¿A cambio de qué? Pues lo ha dejado claro, ¿no? A cambio de secundar todas las iniciativas racistas y absolutamente fuera de lugar de Vox, ¿no? Que eso ha sido lo que ha llamado la atención y, curiosamente, también abrazando las teorías de Vox contra el cambio climático, diciendo, después de haber sufrido una dana, negando, ¿no? Hablando del extremismo de las posturas que hablaban del cambio climático como responsables de la dana. Da vergüenza y, sobre todo, yo creo que ya no es una cuestión personal, porque esto, por elevación, hay que mirar a Génova, y parece increíble que Génova le haya permitido dar este paso. Yo no me puedo creer que en Génova no supiera nada, ¿no? Y después que las primeras declaraciones hayan sido qué remedio, ¿no?, de respaldo. Pero el daño que le está haciendo Mazón al Partido Popular, no ya al Partido Popular en Valencia, que Valencia es una plaza que seguramente no va a ganar si hay unas elecciones hasta dentro de mucho tiempo, sino en el conjunto del Estado. Yo creo que ese daño es lo que tendría que hacer reflexionar a Núñez Feijóo, pero bueno, pues se ve que está también, se siente maniatado. Es una vergüenza la jornada de hoy, ¿no? A ver lo que nos depara la de mañana, porque Carlos Mazón es cada día un numerito, y un numerito a peor.
Pues fíjate que teníamos además esa información que se ha publicado hoy en algunos medios. La EMET lleva a la Fiscalía la filtración del audio manipulado que Mazón difundió en redes entre una de sus trabajadoras y el 112 del día de la Dana. Es como un suma y sigue. Ya estamos todos esperando que en algún momento se le impute.
Claro, pero es que no puede ser de otra manera.